Pocos placeres se igualan a compartir la mesa entre pláticas, risas y buena comida. Viajar con el pretexto de comer y explorar nuevos sabores es siempre una buena idea. En Jalisco, contamos con mucha tradición y propuestas contemporáneas que nos han puesto en el mapa internacional. Acompáñanos en un viaje gastronómico por Jalisco y descubre a dónde ir próximamente.
En Explora Jalisco compartimos las experiencias y recomendaciones únicas de quienes viven, comen, sienten y saben de nuestra tierra. Descubre cómo combinar planes innovadores y originales con la tradición y las costumbres que nos caracterizan. Esto es Explora Jalisco, el podcast.
Hola, les doy la bienvenida a Explora Jalisco. Yo soy Analine y hoy les hemos preparado un episodio delicioso para explorar los sabores de nuestro estado. ¿Cómo estás, Eka?
Yo muy bien, feliz de estar contigo, con nuestra invitada y pues con quienes nos están escuchando, claro.
Muy bien, yo también estoy feliz. El tema me emociona mucho.
A mí también me encanta.
Oye, cuéntame, ¿qué destino de Jalisco te ha sorprendido por sus sabores?
Es que yo creo que Jalisco sorprende de muchas formas y cuando hablamos justamente de sabores, tiene muchísimo, pero un destino que me encantó fue Mascota y sus distintas localidades, porque tiene mucho por dar. Yo me acuerdo que hacía un recorrido en alguna ocasión con un grupo y fuimos a Navidad, a Hierbabuena, Juanacatlán. Probamos de todo, panela, ate, gorditas, pozole, nieve de garrafa, algo que se llama jamón fingido, que es una botana de allá. Entonces, ay, ese destino es, me encanta. Es como un dip, un paté. Y que lo ponen en una tostada y es muy común que si tú vas con las familias, te dan eso de botana. Y lo aprendí yendo a Mascota, no sabía.
Ah, es que eso es lo que pasa, ¿no? Apenas sales a otro lugar y puedes conocer un destino a través de sus sabores y cosas que no esperabas, ¿no?
100%.
Muy bien. Yo fui a algo, o sea, un lugar que me sorprendió. Igual fui por un tema religioso. Fuimos a vivir las fiestas en Tuxpan y me llamó mucho la atención la preparación de la cuachala.
Okay.
Fuimos con pues personas de la localidad en sí y se reúnen para cocinar juntos y preparan este plato tradicional en un gran cazo. Lleva maíz, bueno, masa de maíz, lleva jitomate, chiles y te lo sirven acompañado de pollo. Pero ahí lo que me sorprendió y lo que se me hizo muy bonito es que lo preparan para darlo, ¿no? O sea, le dan a cuantas personas lo quieran disfrutar y pues nada, luego comimos tostadas, ya había probado agua de avena. Delicioso, tejuino.
Es que tanto, Jalisco tiene tanto para dar.
Y pues para platicar muchísimo más a profundidad sobre ello, hoy nos acompaña Wendy Pérez, periodista gastronómica, viajera, escritora, quien cuenta con una gran experiencia en conocer los sabores que le dan forma a la gastronomía de diferentes lugares, no solo de Jalisco, sino de México y el mundo. Bienvenida, Wendy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor que estés aquí en Explora Jalisco.
No, pues muchísimas gracias. Qué bonita presentación. Ya dije, bueno, hay mucho que platicar y de compartir. Y la verdad estoy muy contenta de que existan estos espacios donde podamos platicar de un estado tan rico, ¿no? Tan diverso como ustedes estaban mencionando y tan lleno de historias alrededor de la gastronomía, alrededor del turismo, alrededor de los viajes. Gracias por la invitación.
No, nos encanta que estés aquí, Wendy, para platicar justo de la gastronomía, que es un tema de por sí amplio, porque para que alguien tenga un platillo en la mesa, pues hay muchos procesos y se involucran, claro, muchas personas, pero también para hablar de la cocina de Jalisco, que es diversa.
Así es.
Ahorita lo vamos a ver en el desarrollo de este episodio, que justamente cada ingrediente refleja parte de la historia y de la identidad de un lugar o de una región. No sé, por decir, los chiles en Yahualic,
claro,
¿no? Entonces lo vamos a ver un poco más adelante. Y con esta introducción, platícanos para ti qué es la gastronomía.
Ay, es una gran pregunta porque creo que me define como persona. Para mí la gastronomía fue y sigue siendo mi piedra filosofal. O sea, yo a través de la gastronomía entendí y sigo entendiendo mi identidad, primero como incluso hasta de género, ¿no?
Claro.
La verdad, hablando de esos temas. Como mexicana, me dio muchísima, o me sigue dando muchísima coyuntura para entender la vida a través de ese gran pilar que es la gastronomía. Ha sido mi punto focal para irme vinculando con muchos aspectos de la vida, ¿no? Tanto personalmente como profesionalmente, y lo he tratado de llevar a cabo en las diferentes plataformas en las que he trabajado, ¿no?
Tú tienes, yo creo, uno de los mejores trabajos del mundo, que es viajar, contar historias y probar, ¿no? Entonces, ¿de dónde te nació esta inquietud por contar historias a través de la cocina?
Fíjate que tuve también la fortuna de venir de una familia de periodistas. Yo nací en Baja California, pero bueno, más de la mitad de mi vida he estado aquí en Jalisco. Jalisco es mi casa, pero vengo de un abuelo cronista, ¿no? Cronista emérito de una ciudad que se llama Mexicali en Baja California. Comida china, ya saben, cerveza, todas esas cosas deliciosas. Y entonces, bueno, esta vocación, de verdad, fui muy afortunada porque siempre supe que quería contar historias. Nunca me imaginé que iban a ser alrededor de la gastronomía, la verdad.
Okay.
Tuve la fortuna de estar coyunturalmente. Fue un error feliz, como ustedes saben, en la apertura de un importante periódico aquí en la ciudad de Guadalajara, y fundar una sección llamada Buena Mesa, que todavía existe, a la cual dirigí durante 21 o 22 años. Y la verdad es que fue un error feliz porque en ese, para ser concreta, yo quería escribir, pues obviamente, de cultura, ¿no? De comunidad, con esta vena periodística. Y realmente estas personas me dijeron, no, vas a ir a fundar la sección de Buena Mesa.
Wow.
Entonces, en la primera asignación, que fue con una persona que hacía chocolate artesanal en Santa Anita, en el pueblo de Santa Anita, finales de los 90s, que eso era muy lejos, hace tiempo.
Fuera de la ciudad. Sí,
totalmente. Fue de la ciudad, pues me topé con este personaje y fue como, de verdad, esta iluminación de decir, oye, pues sí, si quiero hablar de comunidad, si quiero hablar de economía, si quiero hablar de nutrición, si quiero hablar de cultura, el hilo conductor es la gastronomía. Y además es un lenguaje muy sencillo de entender, ¿no? De conectarnos, ¿no? Todos tenemos algo que decir de la gastronomía, bueno, de lo que comemos y cómo lo comemos. Y la verdad, es así como llegó la gastronomía a mi vida. Y la verdad, soy muy afortunada, tienes razón.
Ah, y nosotros también, la verdad, de saber más de Jalisco y sus sabores a través de tus historias. Y entrando de lleno a nuestro tema. Para ti, Wendy, como experta, ¿qué papel juega Jalisco en la gastronomía nacional?
Creo que al tener un país con una diversidad gastronómica, Jalisco es un gran ejemplo en sus 125 municipios. Ustedes que han tenido la oportunidad de estar visitando varios, la verdad nos faltan dedos de la mano para estar viendo las opciones de ingredientes o de recetas. Creo que en esta parte de diversidad de ingredientes, de diversidad de técnicas, de usos, de costumbres, de formas de comer, ¿no? De modos de ver la gastronomía, Jalisco es un pilar. Creo que a veces nos hemos quedado cortos al momento de comunicar, y lo digo también desde la parte periodística, lo que significa la gastronomía de Jalisco, ¿no? Tenemos grandes pilares nuevos, como la torta ahogada o la carne en su jugo, que son recetas realmente recientes, de finales, bueno, de 1950, por aquellas épocas. No son recetas que tengan un abolengo histórico, y ustedes saben que sí existen en los municipios de este estado maravilloso. Y creo que esa es una de las grandes aportaciones que le da Jalisco a todo este universo gastronómico, ¿no? Cuando hablas de Jalisco, tenemos que trabajar mucho en entender que Jalisco tiene muchas cosas por dar en cuanto a sabores, en cuanto a ingredientes, al igual que otros estados que son pilares de la gastronomía, Oaxaca, Michoacán, ¿no? La verdad, a veces tenemos estas referencias que son maravillosas estos estados, pero Jalisco, la verdad, tiene para dar y regalar.
¿Y cómo cambia justo los ingredientes, los platillos, dependiendo de la región? Los platillos que encontramos alrededor, en la Ribera de Chapala, por ejemplo, o en los Altos de Jalisco, son muy distintos, precisamente por también la diversidad en ecosistemas,
claro,
que tenemos aquí en el estado.
Los ingredientes que se pueden conseguir y la creatividad también, ¿no? De la gente de aprovechar estas cosas tan únicas.
Sí, los contextos son sumamente importantes. O sea, la gastronomía es un vinculante con los contextos, ¿no? Es un fast track para que entiendas dónde estás situado, ¿no? A través de los sabores.
Y platícanos, Wendy, para ti, digo, con la experiencia que tienes, con lo que has conocido, ¿qué restaurantes o qué cocineras, cocineros encabezan tu lista, están en tu top?
Un poco haciéndole o respetando esta visión de lo megadiverso que tenemos, las opciones megadiversas que tenemos en Jalisco, yo trato ahora en este momento histórico de mi vida de no polarizar, ¿no? De no poner en absolutos las figuras de los cocineros o de las cocineras o de los chefs o los encargados de los proyectos gastronómicos. Yo creo que más que un top, yo lo que tengo son... hago referencia a personajes que son importantes para incidir a que Jalisco sea visto como lo que es un destino gastronómico, ¿no? Personajes que hacen que el interés local, el interés nacional y el interés internacional se voltee hacia nosotros, ¿no? Voy a mencionar, si les parece, algunos ejemplos muy concretos. Y la verdad es que más allá del tema de que puedan estar en portadas o en premios y demás, hay una profundidad en la investigación. Sin lugar a dudas, creo que Francisco Ruano lo ha hecho y lo sigue haciendo muy bien, porque fue el primero, a mi punto de vista, que puso los sabores de los barrios o de las colonias en un restaurante contemporáneo, ¿no? Uh-huh. Siempre antes, cuando yo me acuerdo cuando empezábamos Buena Mesa a finales de los 90s, quienes eran los que dirigían estos restaurantes eran franceses. Digo que obviamente fueron pilares también para muchos cocineros para el tema de técnicas, pero eran gente que no tenía esta vinculación histórica con la ciudad, ¿no? Que vino a aprender como yo y a maravillarse como yo de este estado tan maravilloso y de esta ciudad tan maravillosa. Y creo que Paco fue y vino, ¿no? Fue al mundo, aprendió y regresó, y sigue yendo al mundo y regresa, pero no perdió este hilo conductor de su identidad, no de su contexto. Y vuelvo a lo mismo. Los contextos son sumamente importantes y Paco lo tiene. Otro que yo lo menciono por muchas razones es Fabián Delgado. Fabián es un sociólogo, es un antropólogo, es un analítico de los contextos sociales y se notan en sus proyectos gastronómicos. Él, sin lugar a dudas, hace esta vinculación social un plato, ¿no? Mm. El famoso lonche de pancita que tiene.
Ay, riquísimo.
Que todo el mundo, ayer Mantir estaba platicando con él y ya está muy, de repente tuvo una etapa peleado con el lonche de pancita.
Ya él, ¿no? Mismo, así de, pues ya sí. No me pidan esa misma.
No, es esta parte de que puedo hacer más que un lonche, claro. De, y es entendible, es como no ciclarte, ¿no? Y es parte del proceso creativo. Y lo platicábamos hace unos días y me dice, qué importante fue el lonche de pancita. O sea, ya
marcó
ahora lo
puedo. Mucha
lo,
gente.
Exacto.
Claro. Sí, se posicionó.
Sí, y no es nada más un tema de sabor, tenía que ver con un tema de conexión, ¿no? Uh-huh. Social, ¿no? Era un plato que nos remonta a muchos momentos de la vida de muchos tapatíos. Y esa parte también creo que es bien importante. Voy a mencionar un par nada más para que más o menos veamos el camino. Creo que Criso Ruelas y Oscar Segundo son también referencia, porque ellos hacen algo muy importante, la vinculación con el ingrediente. No es una vinculación de discurso, uh-huh. ¿No? Es una vinculación de hecho. O sea, nacieron, crecieron alrededor de la milpa. No es una cosa que fue romántica, es una realidad. He estado, de hecho, con ellos, con su familia, recolectando maíz y otros tipos de... aprendiendo a hacer sendecho, que es esta versión del tejuino que tienen en el Estado de México. Pero tienen esta vinculación con el ingrediente que ahorita es fundamental, uh-huh. ¿No? Es parte fundamental de las propuestas gastronómicas y además no le tienen miedo a explorarlo, a usar técnicas que a veces pueden parecer un poco, no poco prácticas para esos ingredientes, pero usar técnicas y a poner al maíz o a cualquier ingrediente mexicano al mismo nivel que de repente tenemos otros ingredientes europeos o de otros países, ¿no? Son esos ejemplos generales. La verdad es que hay muchísimos. Sí. Me choca nada más mencionarme pocos, pero creo que son esos pilares jóvenes que pueden seguir haciendo cosas muy interesantes, ¿no?
Este tema me encanta porque justo lo que resume es que la gastronomía es identidad y es creatividad. Es muy amplio. No solo es la cocina y la comida. Estamos hablando de historias, contextos, procesos de identidad muy interesantes.
Yo te iba a preguntar, para compartir con nuestros escuchas de estos chefs, cocineros, cocineras que has mencionado, ¿dónde podemos probar su comida?
Paco Rono está en Restaurante Alcalde. Creo que es un restaurante que, bueno, están muchísimas, es referencia a nivel mundial en guías y demás. Criso y Oscar están en Chocol. Uh-huh. Además tienen un molino maravilloso de maíz criollo que le provee esa masa a muchos de los restaurantes y han sido parteaguas para que ahora haya una tortilla de calidad en muchos espacios gastronómicos de esta ciudad. No son los únicos ahora, pero sí fueron los que empezaron a hacer todo este proceso. Y bueno, Fabián es multicolor, ¿no? O sea, Andale. Fabián tiene muchas propuestas, tiene pal real, tiene una propuesta maravillosa, de verdad que los invito a que lo visiten, que es Unites, que está en el mercado de la Capilla de Jesús. Ahí creo que es un ejemplo súper cuidado de cómo puedes integrarte a un espacio que le pertenece a un barrio y no ser invasivo, ¿no? Es un espacio que se unió a la génesis de ese mercado, donde él incluso se provee de insumos del mercado. Uh-huh. O sea, tienes que entenderlo desde otra perspectiva para no llegar a ser una persona que invade un espacio que le pertenece a otros. Y él tiene esa parte súper, súper bien bajada como cocinero, y la verdad es que creo que United es una referencia. Digo, tiene otras propuestas más nuevas, más contemporáneas, pero creo, hablando de estos ingredientes o lugares que nos dan esta referencia, creo que son como punta de lanza. Pero hay muchas, claro. O sea, hay muchísimas más.
Muy bien, pues anótenlo para que en su próxima visita al área metropolitana de Guadalajara asistan a estos lugares. Pero ahora, si yo quisiera hacer un viaje que el punto clave fuera la gastronomía, ¿cómo me recomendarías armarlo? ¿Por qué siempre es una buena idea hacer un viaje gastronómico?
Creo que lo mencionábamos hace ratito. La gastronomía es la manera más sencilla de entender el contexto en el que estamos. Tiene que ver con muchos momentos históricos. Ahora que decías varios municipios y decías ingredientes o platillos, luego se me venían a la cabeza textos o investigaciones que hay de por qué la cuachala surgió justamente en esa parte de Jalisco, ¿no? ¿Por qué Ciudad Guzmán? ¿O por qué el tema de la panadería, la presencia francesa? Jalisco es un estado que... por su localización, fue crucial para muchos momentos históricos, ¿no? Entonces, justamente creo que la importancia de construir un viaje gastronómico tiene que ver con eso, ¿no? Es una manera súper sencilla de entender el contexto o el lugar en el que estás. Pero para eso tienes que echarle una investigada, ¿no? Para no caer en los lugares comunes. Yo no sé ustedes, pero a mí me choca llegar... así sentirme que llega una trampa turística. Uh-huh. Y la verdad es que ahora, a diferencia de otros tiempos, tenemos muchísimas herramientas, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Leer, ¿no? Hay un dicho maravilloso que si no viajas, lees, y si no lees, viajas. Antes de hacer cualquiera de las dos cosas, es bien interesante averiguar, acercarse a estas plataformas. Este podcast es un gran ejemplo de lo que puede ser una guía para tomar decisiones de viaje. Hay muchas personas, investigadores, periodistas y demás que pueden ser una referencia, pero de verdad, métanse, hagan así Google y vayan checando qué es lo que les interesa, pero sobre todo vayan un poquito más a fondo. Si les interesa un restaurante, un proyecto, averigüen un poquito más del chef, porque sí hace la diferencia, totalmente hace la diferencia. El saber cómo está trabajando, con qué está trabajando, porque las decisiones que tomamos de viajes gastronómicos o no, inciden en el contexto en el que vamos o al lugar al que vamos, ¿no?
Tú ahorita bien lo decías, Wendy, hay que investigar, hay que profundizar para conocer pues también nuevas propuestas. Y más allá de una buena torta ahogada, bien conocida también en México y en el mundo, y una buena birria, que también es muy distinta dependiendo el municipio al que vas, ¿qué debemos de probar en una visita a Jalisco? Es decir, con la experiencia que tú tienes, con el conocimiento que tú tienes, llévanos a esas joyas menos conocidas de nuestra gastronomía.
Híjole, yo tengo ahorita, en este momento, una fascinación por la panadería regional. Yo sé que las influencias de las panaderías, la panadería europea, francesa y demás, está de boga y está en moda de todo y demás, pero se los juro que no hay un municipio, un pueblo, una comunidad que yo vaya donde no encuentre pan de gran calidad. Yo sí les invitaría a que de verdad pregunten por la panadería de la comunidad o del pueblo, y van a encontrarse joyas maravillosas en cuanto a ingredientes. Te vas a dar cuenta que en muchos todavía se sigue usando maíz, no solamente trigo, ¿no? Y que tiene que ver con, obviamente, el contexto histórico que marcó la población. Mi recomendación es que yo nunca se van a llevar ninguna desilusión con el tema de la panadería. Yo sí tengo un tema también con las bebidas, ¿no? De repente nos vamos al tema de la comida tradicional, pero creo que con las bebidas a veces nos olvidamos, no solamente el tequila y demás. Jalisco es un productor de muchos destilados de agave con denominación o sin denominación, eso no es el tema, sino que exploremos estos procesos de destilados que tenemos tan maravillosos en Jalisco, no solamente el tequila, tenemos raicilla, tenemos incluso productores que no están en denominaciones de origen y que hacen destilados de agave maravillosos, ¿no? Tenemos licores, tenemos zonas que hacen licores maravillosos, jarabes maravillosos,
ponches
maravillosos.
El de Granada.
Sí. Y hay cosas, la verdad, en cuanto a las bebidas. Igualmente soy promotora del tejuino. Creo que para mí el tejuino ha sido una revelación histórica desde muchos sentidos. Digo, es una bebida prehispánica que ha tenido una supervivencia maravillosa y una evolución y una adaptación
totalmente
a los gustos, ¿no? A los gustos actuales. Ahora me encanta ver que está Marcelino, sus nietos, ya él ya murió, pero sus nietos están conservando la tradición con una visión más moderna, pero respetando la receta, súper orgullosos de todo el acervo que les dejó el abuelo, ¿no? Y eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Esos son los productos que nos hacen diferentes al resto de los diferentes estados. Yo me acuerdo, digo, haciendo muy concretamente, me acuerdo muchísimo de un viaje que hice y a Perú, y el taxista, en cuanto me bajé, el taxista me oyó hablar y volteé y me dice, ah, mexicana. Y yo, sí, también en México se come rico. Y para mí fue como muy, como sintomático que él estaba muy orgulloso como peruano de su gastronomía, ¿no? Y muy consciente de eso. Y reconociendo que la de nosotros también está en el top. Pero siento que a veces a nosotros nos hace falta entenderla en la profundidad que a veces el resto del mundo nos ve como mexicanos en nuestra gastronomía.
Totalmente. Recomiéndanos algunos panes, porque a lo mejor, uh-huh, o sea, a mí se me ocurren varios, ¿no? Como el picón.
Ay, yo soy muy fan del picón. Uh-huh. Ay, la verdad es que yo sí. Hay una panadería que hizo, la conocí por una investigadora de Jalisco, que se llama La Sorpresa, que está en Ameca. Si van a Ameca, de verdad, donde coman birria, va a ser una delicia. La verdad es una maravilla. Pero el postrecito, siempre vayan a esta panadería. Digo, no quería como influenciarlos porque hay muchas panaderías muy buenas, pero para mí el picón es una gran referencia. O sea, yo he probado versiones parecidas al picón y no. O sea, como lo hacemos en esta parte de Jalisco, es esponjoso, es dulce, pero no es empalagoso, tiene una textura muy especial. Lo puedes chopear o lo puedes comer sin ningún líquido. Para mí es ese y el virote. O sea,
el virote.
El virote, claro. Yo creo que nos tenemos así, vuelvo a decir, como de las joyas en cuanto a panadería. Hace unos días también me decían en la Ciudad de México que teníamos el mejor pan de México.
Confirmo.
Entonces, y la verdad es que sí. Y tiene toda esta diversidad, toda la magia de la cocina aguada o mojada que tenemos en Jalisco se debe gracias a este pan tan maravilloso. Entonces, en cuanto, para mí, mis referencias, en cuanto a dulce y ensaladas, sería el picón, que es algo bien sencillo, digo, para no complicarnos la vida. La verdad es que también La Sorpresa tiene una sucursal en Guadalajara, si no pueden ir a Meca. En cuanto a sabores dulces y en cuanto a sabores salados, pues el virote. La verdad es que no hay comparación, ¿no?
Y otros menos conocidos como el tachihual en Ajijic. Sí, no me ha tocado probarlo, pero sí tengo ganas de la próxima vez ir a Ajijic, probar.
Tienes que hacer el tema de la exploración. De verdad, yo creo que esa es una asignatura pendiente, el tema de la panadería. Tenemos que presumirlo mucho. Luego invitan a un panadero.
Vamos, por supuesto que sí. Y ahorita que estamos hablando pues de estos antojos, de esta comida a lo mejor más informal, para que nuestros escuchas se lleven también un listado de lugares que tienen que visitar, ¿cuáles son tus favoritos si de comer casual se trata y hasta de juzgar?
Yo los invitaría, es que no, me gusta que la gente explore, los invitaría a los mercados.
Okay,
o sea, claro. creo que el tema, más que decirle vayan con fulanita, la verdad es que de repente en gusto se rompen géneros. He aprendido eso al paso de los años. Pero creo que no abandonen los mercados. Es bien importante que se den una vuelta aquí tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara, tenemos mercados maravillosos. Si tú te vas a cualquier comunidad o a cualquier municipio, la verdad, la vida, el epicentro está alrededor de los mercados.
Es que exacto, es parte de la comunidad.
Uh-huh. Y es este factor que las grandes gastronomías del mundo lo tienen. Si tú volteas a ver la cocina peruana, la cocina china, la cocina de estos procesos profundos, pues obviamente giran alrededor de la venta en un mercado, la cocina callejera, por así decirlo, ¿no? Pero creo que aquí tenemos el Mercado Alcalde, el Santa Tere, la Capilla. O sea, tenemos de verdad tela para cortar y regalar. Yo los invitaría a que más que un lugar, hagan esa exploración. Obviamente que hay que probar los básicos, ¿no? Uh-huh. Digo, las cenadurías. Las cenadurías en Jalisco o en Guadalajara es... históricamente han sido una referencia de sabores tradicionales familiares. Por desgracia, la vida ha cambiado tanto y muchas cenadurías que tenían muchísimos años se han ido perdiendo, ¿no? Entonces, yo sí los invito, si pueden también hacer estas visitas a cenadurías en diferentes barrios, es importantísimo que apoyemos. Hay cosas tradicionalísimas como la gorda, la chata, ¿no? Que son ya cosas que ya se hicieron más más grandes, ¿no? Pero en cada barrio siempre hay este espacio de cenadurías que hay que aprobar. Están las cafés pininas, están, ¿no? Claro, los sopitos. Todo aquello que esté mojado es una garantía de algo rico, aunque mucha gente me diga que no, que cómo es posible. La verdad es que creo que hay... Para tener esa, digo que después platicamos de ese tema, pero para tener esa técnica de que un pan o una masa te soporte, obviamente lo líquido, se requiere muchísima maestría.
Y coincido contigo, pero si le damos la vuelta tantito, si pensáramos en algo más de lujo, ¿cuáles se te vienen a la mente? ¿Qué lugares?
Básicos.
Ajá.
Híjole, son muchísimos, pero yo creo que me quisiera también salir un poquito de Guadalajara. La verdad, Puerto Vallarta tiene ahorita un renacer con cocineros jóvenes que están haciendo las cosas muy bien, reconectándose con pescadores, reconectándose con productores orgánicos de verduras y demás. Más allá de pues, una institución que es Thierry Bluet en el Café de los Artistas, que hay que reconocer el proceso y todo el trabajo que significa Thierry, pero está Mauricio Leal haciendo cosas maravillosas en Icú, que es un restaurante que está en la zona romántica, está Diego, ¿verdad? Él tiene un restaurante que se llama Macal también en esa zona, está la Tienda Grande, es otro chico que está haciendo las cosas muy bien en Iztapa, que es una zona muy cercana, bueno, colindante con Puerto Vallarta, que Chava es un chico que lo está también haciendo bastante bien. ¿Qué les invitaría a que de verdad? También está este niño maravilloso que tiene un restaurante, me voy a acordar el nombre, Borges, se apellida Borges. Él está haciendo también desayunos y cosas muy buenas. Voy más allá en el sentido de que es bien importante poner ojo a estos nuevos talentos y no casarnos con estos restaurantes que de repente pueden estar en boca de todos. Creo que darle la oportunidad a los talentos nuevos es la única manera en que la gastronomía en Jalisco siga evolucionando, ¿no?
Muchísimas gracias, Wendy, por estar aquí con nosotros en Explora Jalisco. La verdad es que nos llevamos mucho antojo de salir a conocer nuestro estado a través de sus sabores y a través de sus productores, de los cocineros y las cocineras que han hecho pues maravillas con los ingredientes que da esta tierra. Gracias, de verdad.
Y gracias, claro, Wendy, también a quienes nos escuchan. Y para conocer más de qué visitar en Jalisco, les invitamos a que sigan Explora Jalisco, el podcast, a través de su plataforma favorita. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Deezer, en Amazon Music. También, bueno, claro, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Analine.
Estamos en Instagram, en Facebook y en X como @explorajal. Ahí les tenemos siempre mucho contenido muy entretenido y útil que les van a ayudar a armar itinerarios de viaje por Jalisco.
Wendy, ¿a ti en qué redes te podemos seguir?
Me pueden seguir en Instagram como Cocina La Margot, no como Wendy Pérez, estoy como Cocina La Margot. Y ahí puntualmente, de verdad, ustedes saben, si tienen alguna duda en específico, les doy respuesta y les recomiendo lugares muy, muy puntuales según su agenda, ¿no? Y ahí me pueden encontrar sin ningún problema.
Qué gusto. Muchas gracias, Wendy.
De nada. Sí, nos encantaría contar de nuevo con tu presencia porque pues siempre se va el tiempo muy rápido en este podcast y seguramente hay mucho más de recomendaciones que nos puedes dar. A ustedes, compartan, guarden y déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales, sus preguntas, sus recomendaciones. Cuéntenos qué les gustaría saber para seguir jalisqueando. Ya saben, como decimos aquí, esta guía la hacemos en comunidad. Mil gracias por acompañarnos en un episodio más de Explora Jalisco. Nos vemos pronto.